En casa de Herrero, es radio.
Bueno, son las 9 y 20 minutos, 8 y 20 minutos en la Comunidad Canaria. Don Tomás Cuesta, bienvenido, buenas noches.
Muy buenas noches.
Y gracias a Dios acabo con este penoso trabajo de tener que darle la bienvenida a todos los contertulios, lunes, martes, llegan los de los viernes, al final. Todos, menos Marta Gómez. Marta, bienvenida, buenas noches.
Hola,
que
buenas
tienes
noches.
Un color razonable.
Bueno, soy morena.
Si uno se va de vacaciones es para que se note. Si no, ¿para qué diablos te vas de vacaciones?
Es verdad.
Tomás Cuesta, no se te nota.
Es que no me
buenas noches. Te has estado por ahí haciendo excursiones, pero claro, en lugares que no son muy vacacionales.
Hombre.
Javier Orcajo, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tú tampoco, pero tengo que decir que él ha dado una explicación razonable, y es que a él le gusta el submarinismo, claro, si te metes bajo el mar, ahí no coges color.
Y luego el español tampoco me deja tomar mucho el sol, ¿sabes?
Bueno, bien, pero...
Dejémoslo ahí.
Bueno, ahora, habréis visto... A mí me parece que la prescripción vacacional tendría que ser obligatoria, porque de otro modo, volver de repente a este panorama tan parecido, tan idéntico al que habíamos abandonado, como decíamos ayer...
Pues es siempre igual, ¿no? Es lo mismo...
¿No notáis ningún hecho diferencial?
No, que se va encanallando un poco más todo. Pero básicamente es que el argumento es el mismo y parece ser que las estrategias son las mismas. Digamos, es como un combate de boxeo que ya sabes que al final va a haber tongo de alguna manera, pero bueno, van pasando los asaltos. No sabemos en qué, cuándo está pactado que alguien caiga.
Yo me siento en el juego ese de buscar las diferencias, ¿no? Siendo que al final sé que no voy a ganar la partida.
Te lo agradezco, ¿eh? Porque a mí todo lo que sea de contar algo distinto, aunque sea pequeñito, yo ya cualquier diferencia de matiz ya me parece un hallazgo. ¿Y qué diferencias notas?
No, que es absurdo jugar a encontrar las diferencias. Sí, hombre, si las hay.
Hoy, o sea, hemos que tú me estás diciendo que yo hago una cosa. Yo creía que me estás dando la
razón.
No,
bueno, y hemos introducido algunas pequeñas diferencias que a lo mejor significan, no lo sé, lo que van a significar o no.
Sí, pero también... no tenéis piedras contra vuestro propio tejado. No os dais cuenta de que sois contertulios y que vosotros
tenéis
que estar reivindicando que sois listísimos y que vais a hacerle saber a los oyentes cosas que si no fuera por vosotros no repararían y que ibais a profundizar y que todo es mucho más interesante de lo que parece. Porque de otro modo, ¿para qué diablos venís?
Bueno, pues entonces déjame apostillar que me da la sensación que esas diferencias que algunos encuentran en la información que da el PSOE a unos o a otros del grupo de Unidas Podemos, hay mucho de mano de sastre. Cada sastre corta la manga de una manera distinta al otro. Y poco de diferencia fundamental. Es decir, no lo consideraría.
Yo creo, tengo el convencimiento de que Sánchez quiere ir a elecciones. Sánchez, Redondo, cada vez hay más en el PSOE que sí que quieren ir a elecciones, pero necesitan imperiosamente ganar la batalla de la narrativa de que Iglesias sea el culpable, porque si no van a hacer eso que se dice un pan como unas tortas. Claro, para ir a elecciones, para sacar un número considerable de escaños por encima de los que tienen, porque para quedarte prácticamente igual, entonces necesitan ganar esa batalla, eso que decimos, el palabra ese, ganar el relato, porque corren el riesgo si no, y yo creo que eso es un poco en lo que están ahora, pues que haya muchísima desmovilización de la izquierda. Hay muchos en la izquierda, muchos periodistas, pues los hablas con ellos y no se tragan eso de que el culpable es solo Pablo Iglesias, también ven a Sánchez. Y luego a ver qué dicen las encuestas, porque este fin de semana nos dicen un poco que estemos atentos a las encuestas. Al parecer van a ir en el sentido de que hay un número importante o un rechazo importante a ir a una repetición de elecciones, por ejemplo en la del diario ABC, por lo que me cuentan. Entonces necesita imperiosamente el gobierno Sánchez ganar esa batalla, o sea, que el culpable sea Iglesias. Iglesias es persuasivo, quieren ir a elecciones, esos son los hechos, pero tienen que ganar esa batalla y por eso yo creo, Luis, que han metido hoy la cuña de la división en Podemos, etcétera, etcétera. Divide y vencerás, pues para ganar esa batalla. Tienen que ganar la batalla del culpable, es Iglesias, para que le salga bien la la repetición de elecciones que quieren.
Pero eso será cada día más difícil. Yo no tengo tan claro que ellos, bueno, que parece que quieren ir a elecciones, sí, pero que no sea una jugada segura. No es una mano ganadora, quiero decir.
Sí, es arriesgado. Están viendo que tiene que dar.
Las encuestas, ellos se están dando cuenta. La primera encuesta que salió, bueno, la del Mundo.
Salieron tres, cronológicamente. La primera fue la del Español. Sí, y después, simultáneamente, el Mundo y la Razón.
La del Mundo daba una que, es decir, resulta que la gente le echaba la culpa de la repetición electoral mayoritariamente al PSOE, que no querían repetición electoral. Y luego, en cambio, subía mucho. Era una cosa como un poco rara.
Pero en cambio sorprende.
Y la historia es que en ninguna de ellas estaba bien reflejado la participación, que yo creo que es lo esencial.
Pero sorprende mucho la desmovilización con la que la gente se toma estas negociaciones, o lo que sean, cuando, por ejemplo, resulta que alguien del gobierno de Pedro Sánchez anuncia que, bueno, es que se les han ofrecido cargos en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Bueno.
Oiga, vamos a ver.
Respeto, como está, las iglesias.
Está hablando de un organismo independiente.
Es un disparate.
Y no sale nadie a incendiar el cotarro porque.
Ha salido. Hombre, han dicho que esto es una subasta.
Ha salido el propio Iglesias. Bueno, no, Iglesias, Belarra, Yolanda Díaz, todos los que han hablado. Luego ha salido Ciudadanos, ha salido el PP. El discurso lo han hecho. Otra cosa es que no haya sido lo suficientemente incendiario como a ti te hubiera gustado.
Consejo de Seguridad Nuclear.
A mí, fíjate, lo que más me ha llamado la atención es que la ministra Celá, cuando estaba viendo la rueda de prensa, me ha parecido interesante haya verbalizado lo de que no iría a una investidura, ha venido a decir que no iría a una investidura, a no ser que haya un pacto, un acuerdo firme para los cuatro años, o un acuerdo, o sea, que no quieren un sí gratis, ¿no? Que no quieren luego ir a inestabilidad. Pues claro, lo que estaba diciendo es que incluso si en el último momento dijera que sí Iglesias, y luego Iglesias hiciera oposición, pues que declinarían ir a esa investidura, ¿no? A mí eso, te quiero decir, me llama mucho la atención, porque yo veo que eso sería arriesgadísimo. O sea, si Iglesias les hiciera, yo creo que es una pesadilla, sería una pesadilla para Sánchez. Fuera el rey, porque va a haber ronda de contactos, por lo menos es lo que nos decían en Zarzuela. Yo no he preguntado, pero a mí, la semana pasada desde Zarzuela, daban por hecho que va a haber ronda de contactos. Si Iglesias tiene la idea, que sería, yo creo, la peor pesadilla de Sánchez, de ir al rey y decirle sí, apoyo a Sánchez, sin un acuerdo firme con el PSOE, ¿cómo se va a atrever a declinar Pedro Sánchez, no? Yo creo que esa es la única incógnita, muy imprevisible.
Pero vamos, esta es una intuición.
Sí, yo creo que no va a ocurrir.
El rey va a hacer una ronda de consultas porque él va a querer dejar claro que su papel institucional lo tiene que cumplir.
Sí, la va a hacer.
Y él va a decir, oiga, faltan muy pocos días para que según la Constitución esto se disuelva automáticamente. Quiero saber si ustedes, alguno de ustedes, está en condiciones de tener una mayoría. Entonces, consulta con ellos, ellos le dicen no, Iglesias lo que le dirá Sánchez es, majestad, no tengo una mayoría. Y el rey no se atreverá, y creo que se equivocaría si se atreviera, a decir, a pesar de que tú me dices que no tienes los apoyos, yo te propongo.
No digo eso, no me refiero a eso, Luis. Si Iglesias, que no va a ocurrir, porque no va a ocurrir, dijera que sí. O sea, si Iglesias fuera el rey,
si Iglesias dijera que sí. Y Sánchez le dice que no, le dice no porque le dice que.
Pero entonces ha perdido totalmente. O sea, que no va. Es que, bueno, no va a ocurrir.
Para empezar, no sabría.
Si Iglesias dijera que sí, que no va a decir que sí, porque le están humillando. O sea, yo creo que el tono de hoy de la señora Celá, profesoral, paternal, ya le vamos a enseñar al señor Iglesias lo que es pactar. O sea, yo creo que le están humillando, le están dejando sin la posibilidad.
Yo creo que no, que está al revés. Esa actitud, esa chulería un poco jaquetón, bueno, muy jaquetón.
Sí, pero es una humillación, era de Piblas, ¿no? ¿Sabe lo que es pactar,
señor Iglesias? Les quita la razón en vez de dársela. Le da credibilidad a Iglesias. Pero yo creo que es una estupidez.
¿No? Sí, era humillante.
O sea, la gente no percibe bien esa chulería, esos aires de matón que gastan los del PSOE. Y además, Iglesias es experto en ese judo retórico de utilizar los ataques para tirar al enemigo. Yo Yo creo que Iglesias en una campaña electoral es un enemigo muy peligroso. Por aunque eso. No tenga... Si en algo está bien Pablo Iglesias, es en la campaña electoral.
Por eso quieren...
O lo otro es un desastre.
Por eso quieren cercarle.
Pero es un buen demagogo.
Cercarle, claro.
Es un buen demagogo, sabe... Tiene sensibilidad para dirigirse a la gente, para ejercer su papel.
Sánchez, además de no hacer nada en este asunto, tampoco ha hecho un mal verano en términos de imagen, en términos de colección fotográfica, en términos de no meter la pata, no se ha hablado de su mujer, lo del Instituto Africano ha quedado en el olvido del año pasado.
Pero hay que ver si
ha abierto muchos telediarios.
Hay que ver si ha dado sus frutos, hay que ver si la estrategia de Sánchez de quiero ir a elecciones, porque estoy como quieren ir a elecciones, o sea, yo creo que vamos directos a elecciones, pero necesita ganar ese todo lo que ha hecho este verano que dé sus frutos y que aparezca Iglesias como el culpable.
El relato que antes se llamaba cubrir las apariencias. Porque sí. Simplemente aquí es
una bueno, pero va a ser decisivo quién aparece como quién ha sido el responsable de la repetición de elecciones a la hora de depositar la urna.
No están ganando. Al revés.
No lo está ganando el PSOE, pues yo creo
que antes de verano, o sea, antes de irnos de vacaciones o de no vacaciones, Pablo Iglesias estaba en peor situación que ahora. Es mi percepción, ¿eh?
Esa puede ser la gran preocupación del gobierno, no ganar ese
yo respeto mucho vuestra intuición, que sois gente distinta.
No, pues es lo que hablas con la gente,
no,
lo que
pero lo que se mide, vamos a ver. Hacía referencia a Marta a la encuesta que vamos a conocer este fin de semana. Yo no la conozco, pero esperaré pacientemente. Sí que conozco las tres que se han hecho públicas esta semana pasada. En las tres hay un denominador común. El PSOE sube en todas, en unas más, en otras menos, pero el PSOE sube. Por lo tanto, la posición en la que esté después de la repetición electoral podrá ser insuficiente todavía, pero no será peor de la que está ahora.
Entonces, yo digo que si hace un mes se podía plantear que dos de los actores, que es Unidas Podemos y Vox, se iban a desplomar, en ninguna de estas encuestas dan un desplome. Dan un desplome de Ciudadanos, en principio. Pero yo el desplome de Ciudadanos también lo veo de lejos. Puede ser. Pero no lo sé. Quiero decir, el hecho de que Podemos no haya caído sustancialmente quiere decir que esa fabulación, claro.
Yo creo que en el cálculo hay el gran elemento, digamos, que puede producirse en estos 15 días o incluso hasta el 11 de noviembre es un grave empeoramiento de la circunstancia económica. Pueden venir maldadas, algunos datos, ya hay malos datos sobre
pero
la mesa.
Pero no va a dar tiempo a que se note, que ese es uno de los motivos por el que prefieren ir a elecciones
ahora,
de un año que ya sí se notaría la crisis.
Pero
económica.
A lo mejor la situación acaba perjudicando la expectativa electoral de Sánchez. Hoy, por ejemplo, escribía en letra menuda el Banco Central Europeo un boletín en el que nos ponen como el lugar de Europa donde hay menos capacidad para hacer cosas. Usted no puede ni gastar un euro más, ni bajar impuestos, ni tocar nada. Pues usted tiene un déficit estructural bestial, usted tiene una deuda bestial. Bueno, una cosa para leerla.
Al final la impresión que te...
de paro y parándose.
Que llega la hora de la verdad y evidentemente no va a ser un paseo militar. O sea, ir a las elecciones el 10N, conseguir que haya la movilización que hubo el 28 de abril, que fue una movilización importantísima de la izquierda, que ahora está muy desencantada, va a ser difícil.
Y ya les patea el de Vox.
Esa sensación...
Entonces, quiero decir que dices, ellos quieren, evidentemente, quieren ir a elecciones, Sánchez quiere, Redondo, la factoría Redondo, quieren ir a elecciones, pero llega la hora de la verdad, quedan apenas dos semanas, la ronda de contactos tendría que ser en torno al 16 y no va a ser un paseo militar. Ya, o sea,
pero esa sensación
tiene,
de que
sensación, lo que hablamos
no,
del vértigo de ruleta
de que no rusa. Pasa factura a Sánchez de estos cuatro meses de
claro.
No hacer nada, me voy de vacaciones, me piro, le mando un escrito, no, no. Ahora rectifico lo de los motores gasoil, ahora no sé qué, ahora no sé, todo este lío.
Bueno, les humillo, les doy lecciones de cómo
eso,
se negocia.
Eso,
la izquierda, ¿cómo se está...?
Eso en una campaña electoral puede pasar factura.
Y eso que va a contar con una cosa solo digo a su favor, que yo estoy convencido que si vamos a las elecciones no va a haber debates, no va a ir a un debate porque Sánchez es muy malo en los debates televisivos.
Y va a ser corta.
Y va a decir lo que dijo Rajoy, que en la repetición de elecciones no fue él sino que mandó a Soraya. Porque Sánchez yo creo que le salieron muy mal los debates electorales, ¿no? Y ahí le ganó a Iglesias, yo creo que esa última semana.
Eso de corta, Tomás, depende de cómo lo quieras mirar. Sí, es decir, claro. Nosotros establecemos que hay una campaña electoral porque se da una circunstancia muy concreta y es que puedes pedir explícitamente que te voten. Pero campaña electoral no ha dejado de haberla y cada vez que salen en un medio de comunicación, cada vez que montan un acto, cada vez que presentan 370 medidas, eso es campaña electoral pura y dura.
Tienen dos actos ya los próximos.
Ya prácticamente no hay gobierno.
Bueno,
no hay gobierno, todo es campaña electoral.
Tienes dos actos ya los sábados siguientes, ha reunido, quiere dar imagen de unidad Sánchez, el Consejo de no sé cómo se llaman los órganos internos fue el sábado 16 de política municipal, el siguiente tiene otro acto, o sea que ya está.
Digo campaña electoral
completamente.
Porque es en campaña electoral es el único momento en que las televisiones están obligadas a dar un poco de presencia a los demás. Es decir, que no va a estar él solo. Que él abrirá los telediarios, pero después dirá lo que diga Podemos y después lo que diga el PP y después...
Hay otro dato...
A eso me refiero con campaña electoral, sin más. Por supuesto que es campaña electoral continua.
Hay otro dato que ha dado Isela, que esperan la sentencia del 1-O para la primera quincena de octubre, con lo cual nos va a pillar la reacción de los independentistas, que ya sabemos lo que ha dicho Torra, que se va a echar al monte, y la del gobierno, que eso va a ser muy importante, porque probablemente responderá con muchísima dureza al otoño que le quieren dar, pero eso va a ser un elemento...
Para tajear al PP y a Ciudadanos.
Que va a ser un elemento sustancial en la campaña electoral. Sí. ¿Cómo reacciona el gobierno? Ante, Torra diciendo no voy a cumplir la sentencia, etcétera, etcétera, que ya ha apuntado Isela, que va a ser muy dura, o sea, que la última quincena de octubre, vamos, la pre-campaña electoral y la campaña electoral va a estar marcada, por un gobierno durísimo contra el independentismo.
Pero que va a tener problemas en Barcelona con Colau, en ese mismo momento que acaba de decir que ha estado veraneando en la cárcel.
Claro. Lo que le importa a Sánchez
como
es el 10N.
Siempre...
No, ya. Pero es que eso quiere decir que eso también influye, que tiene que necesitar.
Como siempre, de lado.
Necesita votos. Los votos del PSC son muy importantes. No es tan. No sé.
Yo lo que leo, he llegado a una idea, no sé si os parece demasiado forzada. Todo el mundo que todavía especula con la posibilidad de que en el último instante pueda ocurrir algo y se pueda llegar a un acuerdo, dicen como argumento para sostener esa tesis que al final Pablo Iglesias no va a tener ganas de suicidarse. Es decir, que para Podemos las elecciones pues son un trago muy ácido, muy amargo, que no solo le pueden producir el retroceso que ahora mismo están marcando las encuestas, sino el que se añada a ese retroceso cuando empiecen a consignarse en las encuestas las intenciones de voto de Rajón, que no aparece Rajón en ninguna encuesta. Y sin embargo, todo el mundo ha dicho que Rajón, si de verdad compite, no aparece porque no preguntan poner Rajón. Como Rajón no es en este momento un partido que esté en la contienda política, claro, pero entonces la gente pues no tiene idea. Pero en el día que Rajón anuncie que se presenta a las elecciones con Más Madrid, o como se llame, Más España, o como quiera llamarlo, pues entonces la gente de la izquierda, la gente que vota Podemos, puede también ahí darle un rajonazo más a Podemos. En concreto, Iglesias. Y de ahí que algunos digan, pues Iglesias, a lo mejor al final, cuando vea el precipicio a dos metros, pues dice, pues chico, pues vamos a ahorrarnos el batacazo. Bueno, frente a eso mi tesis es que si él no saca el gobierno de coalición y va a un gobierno de rehén del PSOE, eso es el precipicio. Es decir, Y por lo tanto, dice, pues chico, entre un precipicio y otro precipicio, yo muero luchando. Sí, porque claro,
las botas puestas.
Claro, porque, no, porque
que lo estarían que... esperando a la vuelta, oye, porque además, él tiene además, un compromiso ya, con sus referéndums.
Y además... al margen de que yo no creo que tenga perdidas las elecciones, bueno, o sea, perdidas sí, pero que no se va a desplomar, por otra parte, dado lo que viene, la situación económica que viene, estar fuera del gobierno no es una mala posición, porque si la cosa se pone dura, el gobierno va a tener que tomar muchas medidas impopulares y él va a poder largar, bueno, le puede pasar toda la factura, ¿ves? Por eso teníamos que estar nosotros ahí. Bueno, lo que les han dicho continuamente, nosotros somos la garantía de que en cualquier caso las políticas sociales nunca se reducirían, que si había que enfrentarse con quien fuera, nos íbamos
pero
a enfrentar.
Por eso, claro, pero por eso, como solo puede hacer dándole un apoyo a Sánchez, claro, y luego pasarse a hacer oposición, supuesto, una oposición claro, durísima, pues
eso quieren,
es lo que no quiere,
que firme,
es lo que no quiere, es lo que no quiere
su alma, además del
es lo que no quiere, ahora, es lo que no quiere el gobierno
y después renunciar a ello.
Pero vamos, tuvo la oportunidad, yo creo, yo siempre lo he pensado, vamos, siempre que tuvo la oportunidad ese miércoles por la noche que estábamos aquí, Anabel Díez, Fernández Miranda, Juan Fernández Miranda y yo con la vicepresidencia y los tres ministerios, que aunque luego tuviera pocas competencias o más o menos, yo creo que fue la gran oportunidad, la perdió y ahora pues yo creo que ya tiene que ir a por todas, tiene que ir a unas elecciones porque o sea, no puede aceptarlo, además no le están dejando, o sea, esa salida digna, que también no le están dejando una salida digna. O sea, que yo veo, vamos, que vamos camino de...
Pero, ¿y eso que hoy ha empezado a circular, y además a lo que Celá le ha dado pábulo cuando ha hablado de las confluencias, que no están siendo bien informadas, porque hoy ha deslizado esa maldad? Ella ha ido directamente a decir, a las confluencias le habrá venido muy bien estar en la reunión de ayer, porque así habrán oído de primera mano lo que no les están contando los dirigentes de Podemos. Y así ahora sabrán cuál ha sido el... No sé cómo hablar, porque dice unas expresiones rarísimas. ¿Sabes? Yo creo que... transportar información y no sé qué historias más. Yo he anotado 4 o 5...
Se nota que es mi educación.
Pero una cosa terrible. Pero bueno, en medio de ese mare magnum así un poco confuso, lo que ha dejado muy claro es que ellos, parece, el gobierno, quiere alimentar esa división interna dentro de Podemos. ¿Con ánimo de qué? Si eso fuera verdad, ¿con ánimo de qué?
Hombre, yo he oído las explicaciones que te daban Carmen Torres y luego Ketty y me han parecido muy verosímiles en el sentido de si todos los demás quieren, si las confluencias, Izquierda Unida, que es verdad que no es nuevo, porque Garzón ya le presionó el miércoles por la noche para que aceptara el miércoles antes de la segunda votación fallida, le presionó, pues está solo, todo es culpa de Iglesias, o sea que eso alimenta un poco el relato de Sánchez, todo es culpa de Iglesias. Y luego además, pues como si ellos mismos están divididos, dividir vencerás, ¿cómo vamos a confiar en un partido? ¿Cómo va a dar estabilidad un partido que entre ellos están a tortas? Claro, ¿no? A mí esos dos argumentos pues me parecen convincentes, pero es verdad que te llama a decir ¿por qué ponen tanto hincapié en utilizar las confluencias para doblar el brazo? Da la impresión de que quieren doblar el brazo, bueno, con lo cual estamos en la narrativa.
Discordia a futuros, porque en el fondo tampoco estás jugando en serio a nada. Tú siembras la discordia y queda, y bueno, ya veremos a ver qué rendimiento se le saca esa discordia que mira, no te pasaron el documento.
Pero sobre todo de cara de momento al 10N. O sea, de momento nos tenemos que poner en...
Yo lo que pasa es que la que has... Es decir, el testimonio de la representante de las confluencias gallegas, yo siempre lo pondría ante paréntesis, porque ellos tienen unas elecciones muy cercanas, y se tienen que mover en otro...
caso posteriores a la repetición
de ya, pero sí, pero ahí van a estar, quiero decir, que la de la lo que salga de la repetición de las elecciones a ellos les afecta después para las no lo sé, yo creo que por lo que yo sé que Iglesias ha estado todo el verano cosiendo su equipaje, hablando con todo el mundo,
sí, además yo creo que
los únicos que con los que había tenido problemas por lo que a mí me contaron, eran que los anticapitalistas, pero como siempre, con Izquierda Unida habían llegado a un acuerdo.
Garzón a la hora de la verdad.
Con los anticapis, pues ya sabe que con los trotskistas...
De hecho, ayer, como dato, habría que decir que él se hizo rodear, o sea, fueron seis.
Eso es.
Ahí, estaba Izquierda Unida, ahí estaban las mareas, ahí estaba en Común Podem. Él quiso trasladar esa idea, decir, si tú lo que quieres es darme la sensación de que yo soy un queso gruyere, te equivocas. Aquí vengo yo como...
Esa es la clave que yo creo que es importante, que la gente que fue a la reunión de ayer la decidió Iglesias, no la decidió el gobierno, no la decidió CELA. Entonces, si tú decides de quién te rodeas, pues bueno, tú eres el que quiere transmitir esa.
Sí, por eso, pero eso que yo creo que es así, convierte en más sorprendente las declaraciones de Yolanda Díaz, no porque haya dicho ninguna barbaridad, sino porque estuvo en la reunión de ayer en representación de María, y es la que más se ha separado del mensaje de Belarra. O sea, Yone Belarra dice, no quieren negociar, tienen decidido las elecciones, no nos deja ninguna salida, y sin embargo el discurso de Yolanda Díaz, hemos quedado en seguir, mientras sigamos hay esperanza, la esperanza. Sánchez se está dando cuenta de que lo que nos pide no puede seguir pidiéndonos, ¿no? O sea, ahí es donde se ha abierto ese pequeñísimo, hablábamos antes de las diferencias, ese pequeñísimo matiz que puede cambiar un poco el panorama.
Puede estar ese pequeñísimo matiz, podría incluso estar pactado por
ellos. No, pactado.
Uno hace institucional y el otro dice, bueno, dale un poco. Suavízalo un poco de vaselina.
Pero es más inteligente, de todas maneras, la postura de Yolanda Díaz, creo que es más inteligente, porque es la misma que está manteniendo el gobierno, como mantener la expectativa de que se puede llegar a un acuerdo para trasladar la responsabilidad al otro. Si ya Belarra sale tan contundente, al final me parece más inteligente lo de Díaz, que va en la misma onda que el gobierno, en la onda de decir, vamos a estirar esto y luego para señalar al otro, ¿no? Me parece
es
más...
Que incluso... Incluso Yolanda Díaz sabe, es decir, que en último término todo se puede llegar a acuerdos, pero a base de un gobierno de coalición. Eso en eso están de acuerdo todos, las confluencias, las mareas.
Pero eso ya lo han dicho muy clarito, le han dado
los
de coalición.
Es decir, ahí no se rompe nada.
Sí, pero también hoy Lastra, que es la, digamos, parte... Dicen los de Podemos que hay dos PSOEs, el PSOE de Carmen Calvo y el PSOE de Adriana Lastra. Bueno, pues hoy el PSOE de Adriana Lastra ha dejado muy claro que no va a haber gobierno de coalición. Es una cuestión zanjada. Por lo tanto, si esa es... Lo decía muy bien, por otra parte, Aitor Esteban, ¿eh? Aitor Esteban, cuando le han preguntado, ha hecho un diagnóstico muy claro, diciendo, aquí la cuestión es la coalición. Unos dicen que con coalición sí o coalición no. Y si es no, pues Podemos no tiene más tutía que seguir.
No, porque están comprometidos todos, ¿eh?
No, y había...
De entrada, todos los anticapis andaluces estaban por la repetición electoral desde el principio. O sea, no querían nada.
Y había muchas reticencias también, al principio también, en el PSOE de ir a repetición electoral. Y, por ejemplo, en la Federación, te digo, Andalucía lo ve con miedo. O sea, les da mucho vértigo. Pero por lo que cuentan y por un poco lo que habla, Sánchez ha conseguido vencer esos recelos, esas reticencias, no sé si de forma generalizada, y trasladar dentro del PSOE esa imagen de que es el mejor momento ahora para ir a elecciones que dentro de un año. O sea, que eso al principio había muchas más dudas dentro del PSOE y que eso lo ha conseguido, ¿no? Esa imagen de unidad que dio el otro día con las 370 medidas, esa puesta en escena.
Que haya...
Que vayan a votar y que voten al PSOE.
Y que estemos en la misma.
Y que no voten.
Que estemos en las mismas, que parece que...
No os preocupéis que el lunes estaremos hablando de lo mismo que hoy. O sea, es decir,
queda mucho, queda...
15 días mañana. 15
días es larguísimo.
El 16 y solo la ronda de contactos esa semana, ¿no?
Lo único que nos va a hacer cambiar... Claramente el asunto va a ser la diada, que está necesariamente es el día 11, miércoles de la semana que viene, pero tampoco es un cambio a mejor. O sea, si es que dejar de hablar de la investidura para hablar de la diada no parece.
Yo creo que no va a haber, va a ser la diada más pobre de los últimos años.
Bueno, pero va a haber mucha afluencia, por lo que ya hay 180.000 y luego van más, y luego le van a meter, y luego hay mucho enfrentamiento. Le van a meter unos viajes. Sobre todo ANC, a Esquerra Republicana de Cataluña, o sea que va a tener interés porque se va a evidenciar la división.
Si se ocurre anticipar eso, ya nos tocará el miércoles. Ahora vamos a zambullirnos en esta historia.
Tiene que tocar a Cembrero.
Buscando una posibilidad de zafarnos de este paisaje tan reiterativo, tan opresivo, a veces encontramos noticias curiosas, no precisamente interesantes de comentar, pero no interesantes como propuestas. Una de las cosas más llamativas es esta idea del gobierno de que las mujeres, si quieren ser ingenieras, van a tener gratis el primer año de universidad. Y hasta tal punto, cada vez que lo pienso, digo, ¿y por qué? Es decir, es una cosa, sí, es una sorprendente. Y sobre eso va el editorial de mañana del diario El Mundo, Leticia Valero.
Sí, porque yo creo que no ha hecho demasiado ruido en los medios de comunicación, pero entre las 370 medidas de Pedro Sánchez a Iglesias estaba esta, la de pagarle dejarle de manera gratuita la matrícula a las mujeres que elijan una carrera universitaria de ciencias, tecnología, en la que haya menos de un 30% de cuota femenina. Ese tiene que ser el requisito. Yo estaba preguntando a una prima mía que va a empezar a estudiar ingeniería biomédica, digo, ¿qué porcentaje de mujeres sois? Y son bastantes menos, depende de la carrera universitaria, ¿no? Pero efectivamente, dice El Mundo que el paternalismo no soluciona la brecha educativa. Dice que es preocupante que las soluciones para solventar las distintas brechas entre hombres y mujeres pasen siempre por la imposición de cuotas o por ese concepto de dudosa eficacia llamado discriminación positiva. Se lamenta El Mundo de que el gobierno, dentro del gobierno exista esa tendencia a patrimonializar las reivindicaciones feministas como si fuera algo exclusivamente de la izquierda, y dice que muchas mujeres pueden considerar ofensivo que se les ofrezca un trato de favor que ponga en cuestión sus capacidades para elegir o cursar una carrera universitaria. Y se pregunta El Mundo que para qué sirve en realidad esa gratuidad. O sea, porque se pregunta, dice, no es lógico pensar que una chica, una persona, vaya a elegir una carrera para la que no tiene vocación o que no tiene interés por el simple hecho de que la matrícula vaya a ser gratuita. Así que El Mundo lo que propone es que se ayude a las jóvenes a que elijan de la manera menos condicionada posible esa tarea, y es una responsabilidad depositada en los docentes, por un lado, y luego dice que en los padres, para no repetir los estereotipos sociales que están en el ambiente sobre profesiones más adecuadas o menos para mujeres y para hombres. Y pone un ejemplo, dice, en la actualidad solo el 25% de los estudiantes matriculados en carreras como ingeniería o arquitectura son mujeres, son una cuarta parte, y dice que el porcentaje baja aún más en carreras como la informática, donde solamente hay un 10%. Así que dice que el gobierno está obligado a estudiar otras fórmulas que sean mucho más eficaces.
¿Y si yo quiero ser enfermero?
Claro, esto es puro dirigismo. Vamos a hacer un experimento social con las chicas que lleguen a la universidad y las vamos a dirigir.
En Estados Unidos ya les digo, aquí como no tenemos afroamericanos, tenemos mujeres, y entonces se hace cuota directamente. Ya está. Luego será más, aprobarán más fácil, harán carreras especiales.
Eso, pero ¿no crees que puede a lo mejor ganar votos de las chicas universitarias de los 18 años con todo el movimiento
los
feminista?
Que quieran estudiar ingeniería, por ejemplo.
Eso es. Sí,
porque,
sí.
Digo, una chica que quiera ser, yo qué sé, abogado. Pues este es un asunto que no le va ni le viene.
Pero las que tienen dudas...
Se enfada.
Pero las que tienen dudas y no saben dónde está el rumbo...
A mí porque, claro...
Se van a confundir.
No,
es incluso un poco, bueno, aparte de discriminatorio, un poco hasta ofensivo. Porque claro, te están diciendo
luego,
que tú no estás en igualdad de condiciones
desde luego, porque
rendir igual que un hombre en una carrera de ciencias,
claro,
¿no?
Claro, y como resulta que te lo han financiado, pues a lo mejor necesitas otro tipo de condiciones para aprobar, ¿no?
Exactamente.
En mi familia hay dos matemáticos y son mujeres, o sea, son dos matemáticas que han acabado la carrera de matemáticas.
Mi familia es muy rara.
Pues estarán enfadadas, porque si hubieran empezado a estudiar ahora el primer año de
encima les habría sido gratis.
Claro.
No están enfadadas porque quizás son los que cobran un día.
Pero eso además estaría permitido por nuestra Constitución. Vamos, te digo, ya me voy un poco más allá, que dice la igualdad de los españoles. No sé si...
Pero es el mismo debate que las cuotas.
Porque
es igual que hicieron con las cuotas raciales en Estados Unidos.
Cualquier tipo de cuotas.
Eso a Obama le costó mucho menos sacar la carrera que a cualquiera que a Clinton en su momento. Por eso no le daban, porque había estudiado con la cuota de afroamericano
en
su momento
en Colombia.
En Colombia.
Pero claro, yo creo que ni siquiera es lo mismo, porque sí que es cierto, yo creo que en Estados Unidos hasta hace unos años sí que podía haber una discriminación, porque eso lo hemos vivido, el racismo, pues incluso los autobuses que no se podían sentar en determinados sitios, pero yo creo que en España hace muchísimos años que las mujeres hemos dejado de estar por lo general discriminadas, ¿no? Yo creo que aquí no se necesita una legislación específica para que las mujeres, tú puedes estudiar en la universidad, universidades de ciencias sin ningún problema.
Y yo me pregunto, ¿y qué pasa en las carreras universitarias donde las chicas son mayoría, aplastante mayoría, vamos a financiar...
La enfermería es lo que yo te decía, digo, si yo quiero ser enfermero, enfermería es básicamente...
Periodismo, también hay muchísimas...
No, la carrera judicial, hay más jueces mujeres que hombres. Pero las generaciones que van saliendo.
Pero no hay una infrarrepresentación masculina. Es decir, hay más mujeres que hombres, pero hay muchos hombres. En la enfermería también hay hombres, pero hay muy pocos hombres.
Yo creo.
No me preguntes por qué, pero es...
Yo creo que es un anzuelo al final para que salga Vox diciendo no sé qué barbaridad. O, vamos.
Sí, a ver,
yo me cuesta ver que eso se materialice, pero dirán a ver si sale Espinosa de los Monteros o sale no sé quién diciendo cualquier barbaridad y ya recuperamos el discurso del machismo. El feminismo, es que es un gobierno, yo creo, que vive de eso, de la propaganda y de buscar el enfrentamiento con el contrario, vamos, con
bueno,
el otro.
Bueno, sé que estáis perfectamente familiarizados con la estructura del programa, sabéis que al final os voy a despedir inexorablemente. Sé que lleváis una temporadita, no muy larga, no experimentando ese shock, y por si acaso os va a producir algún tipo de síncope o de conmoción interna especialmente llamativa, antes de despediros os voy a recetar Calm Plus.
Porque no queremos que padezcáis ansiedad, angustia, estrés, que tengáis problemas del sueño. Y es que Calm Plus lo que hace es contribuir al funcionamiento normal de nuestro sistema nervioso, pues con L-triptófano, con vitamina B3 y con vitamina B6. Podéis consultar a vuestro farmacéutico o dietista y se vende en parafarmaciamundonatural.es o en las parafarmacias del Corte Inglés.
Ya que ya estáis relajados y que os habéis tomado un estabilizador anímico, Tomás Cuesta, quedas despedido. Javier Rocajo, quedas despedido, y Marta Gómez, tú también quedas despedida. Volvemos el lunes, amigos.
Luis Herrero, es Radio.